Andalucía, 3 de la tarde.
Ya está aquí la cuarta edición de los Premios Andalucía a la Economía Social. Reconocemos a las cooperativas y entidades de economía social que impulsan la innovación, la igualdad, la sostenibilidad y el desarrollo local en Andalucía. Si tienes un proyecto, presenta tu candidatura antes del 30 de septiembre y opta a un premio de 4.800 euros por categoría. Más información en la web de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Premios Andalucía a la Economía Social. Junta de Andalucía.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La radio sigue por las tardes contándote todo lo que pasa. Información, actualidad a pie de calle y entretenimiento. Con Javier Benítez.
¿Con quién habla Andalucía ahora? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Soy Antoñito Molina.
Soy Paco Lobatón, periodista.
Soy Antonio Pampliega y soy periodista y ex corresponsal de guerra.
Hola, buenas tardes. Pues habla con Marina Heredia, cantadora de flamenco.
Andalucía ahora, con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
Al igual que el meteorito que va a chocar contra la Tierra, hay otra noticia que vuelve todos los años por estas fechas tras las vacaciones de verano. La de los policías locales de cualquier localidad contando los objetos perdidos que hemos extraviado los viajantes durante las vacaciones. A mí estas cosas siempre me han llamado la atención porque hay cosas que se te pueden perder sin problemas, como unas llaves, un teléfono móvil, las gafas, incluso una mochila que te hayas podido dejar por error en cualquier sitio, o incluso, como han dicho en Santiago de Compostela, una guitarra eléctrica con su funda y todo. Pero hay otras cosas que yo no sé cómo se pueden perder. En el eterno listado de objetos perdidos en aeropuertos y ciudades aparecen cosas como una pierna ortopédica, que ya me dirán a mí cómo se le puede olvidar eso al dueño sin acabar en el suelo, o una dentadura postiza que dice tener la policía de Santiago de Compostela, que eso seguro que aparece el dueño en cuanto se sienta a comer una mariscada en tierra gallega y quiera partir con los dientes una pata rusa. Otras cosas que han acabado en la oficina de objetos perdidos son una armadura medieval completa, un casco de soldado romano y un ojo de cristal. También han aparecido como objeto perdido en un avión una motosierra, que no sabemos si Jason, el de la careta de la película de Viernes 13, iba a ver a la madre a Mallorca y se dejó olvidado parte del equipaje. También se ha llegado a encontrar una maleta que pesaba más que un remordimiento y cuando la abrieron era una maleta que estaba llena de piedras. Tampoco sabemos si será de ese, el del chiste del que se quería traer el peñón de Gibraltar a España poco a poco. Otro objeto curioso que se encontró fue un traje de novia. Eso si buscamos en internet seguro que aparece la dueña porque será esa foto que tiene la boda, la foto de la boda con un chándal del Decathlon. Los deportistas también tienen su caraja y en los aeropuertos han aparecido desde velas de windsurf a remos o jabalinas. Y otro sitio en donde se pierde entera de cosas es en los coches de Uber o Cabify. Allí se han encontrado joyas como un peluquín delantero.
¿Delantero?
Sí, de esto de flequillo, un peluquín de flequillo, salsa picante, un alcoholímetro y hasta un sensor de pedos, que no sabemos qué es lo que me dirá. Pero la lista es muy inmensa. También se ha encontrado un chihuahua de 8 meses, vivo, un smoking blanco y negro para perros pequeños, un smoking para perros, una bombona de butano, una cinta para la cabeza con plumas de pavo real, la cabeza de un salmón o un sacaleche con leche materna dentro, que no vea la noche quedaría el niño aquel día. Como dato curioso para que tengamos precaución, dicen que el peor día donde se pierden más objetos es el 21 de enero. Y por otra parte se asegura que la mayoría mayoría de los artículos perdidos se pierden entre las 9 y las 10 de la noche. Algo lógico en vista de que mucha gente llega a su casa cansada o también con un morazo tan gordo que son hasta capaces de perder una pierna ortopédica. Eso sí, dicen que de cada 4 objetos perdidos, 3 nunca se recuperan. Entre ellos la vergüenza, que una vez que se pierde, es para siempre. Comenzamos.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio,
llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a el programa del Yuyu en esta edición de viernes. Ya veo yo otras caritas en el estudio. Las del lunes son más,
es que hay mucha gente,
más compungidas. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, que hay mucha gente y yo lo tengo. Yo a mi diestra no veo lo que tengo, pero bueno.
Bueno, sí. ahora hablaremos. Don David Hidalgo.
Buenas tardes. Me ha llamado la atención que alguien se le quede perdido en un Cabify una bombona de butano, porque
eso, si
tú llevas una bombona para cambiarla.
Y una pierna ortopédica, David.
Y seguro que se dio cuenta cuando salía el agua fría.
O un chihuahua.
¿Y un traje de novia?
¿Quién se deja un perro en un taxi, no?
Bueno, lo de los perros a lo mejor más fácil. Un chihuahua muy chiquitillo, ¿no?
Un chihuahua es muy chico, pero una pierna ortopédica, ¿cómo te deja?
¿Y un traje de novia?
¿Y una dentadura postiza?
Bueno, esto...
Esto es de verdad, esto es tremendo. Las cosas que se deja la gente, qué barbaridad. Oye, pues, sabéis que los viernes son días de celebración aquí en el programa del Yuyu y hoy tenemos el estudio a rebosar de buena gente. Estamos esperando un invitado que está en un atasco.
Ánimo para Sevilla, porque Sevilla está colapsada de tráfico ahora mismo.
Porque hay una carrera nocturna, creo.
Hay una carrera nocturna.
Yo no voy, ya lo digo. Si hay alguien que quiere salir a la calle a verme en Carsona corriendo, ya digo yo que yo no voy, yo voy.
Que hay mucho tráfico, que mucho ánimo a los que están en el coche. Y oye, a lo mejor nos viene bien, ¿verdad, David? Que nos estén en un colapso de tráfico porque nos están escuchando. Así que ánimo a todos.
Bueno, pues un saludo a todos los que nos estáis escuchando desde el coche. Desde la temporada pasada sabemos que este programa le quiere agradecer a los oyentes su fidelidad, a Charo, y por eso tenemos ese teléfono que es el 670-947-154. Ahí invitamos a todos los oyentes que se quieran pasar por aquí y venir, y hoy tenemos invitados, ¿verdad?
De lujo.
Pues sí, y no sé yo si alguna vez han venido invitados desde tan lejos, porque siempre hemos tenido gente pues de Andalucía, quizás alguna persona de Castilla-La Mancha y tal, pero es que los invitados de hoy vienen de Palencia. No sé si conocéis a alguien de Palencia, porque Palencia es una provincia que está bastante despoblada, pero fíjate, ahí allí está Chiricoteros, gente a la que le gusta, como Laura González y Iván Nieto, matrimonio palentino, que curiosamente están pasando las vacaciones en Sevilla, y aprovechando que están por aquí, pues Iván ha querido a sorprender a su mujer, a Laura, que es fiel seguidora del Carnaval Gaditano y de Yuyu.
Buenas tardes a los dos, Iván y Laura.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido eso? A ver, contanos la historia.
Una locura, la verdad.
Una locura.
Bueno, ella se ha enterado ayer que veníamos.
Ahí se ha enterado ayer.
Ayer me he enterado, sí. Casi me entero esta mañana, pero...
¿Pero teníais que venir para algo expreso?
Venimos de vacaciones de Cabo de Gata, Tarifa, bien, que nos gusta mucho, bien. Cádiz, hemos pasado a ver sus calles, y Sevilla no puede faltar nunca.
Pero a mí lo que me llama la atención, Yuyu, es que una chica de Palencia, pues le gusta el carnaval. Habrá que
preguntarte...
¿Y cómo es eso? ¿Cómo surgió esa afición?
Sigo bastante... el carnaval de Cádiz. En Onda Cádiz lo suelo seguir durante hasta las
principio. Que entra Canal Sur Televisión. Sí, claro, también, que verás que aquí hay, bueno, ahora vamos a decir que te puedes decir. Exacto, Canal Sur Televisión también, Pero bueno. Iván, ¿y se ha sorprendido? ¿Se ha sorprendido a tu mujer cuando salió?
No se lo creía.
Que no entre por la puerta no me lo voy a creer. Todavía estoy un poco como...
Y tú sigues
no
el, el carnaval de Cádiz, pero especialmente desde que saca Chirigotas el Yuyu, ¿no? O sea, que tú
hombre,
tienes aquí al lado,
por favor.
A uno de tus ídolos, ¿no?
Hombre, por favor. Me llama mucho la atención la cantidad de poetas que tiene Cádiz. Me encanta. Me encanta cómo escriben y me encantan cómo lo cantan.
Pues ya queda poquito. Ya se ha anunciado que el lunes se abre la inscripción.
Anda.
El lunes se abre la inscripción hasta el 10 o el 14 de octubre. Pero vamos,
Seguro, ¿no? Seguro lo tienes claro ya, ¿no?
Ya,
sí. De momento. A día de hoy. Anda, vamos a presentar el resto porque están aquí ya hablamos.
Pues además de nuestros oyentes, nos acompañan dos ilustres invitados que nos presenta Charo.
Bueno, pues el primero de ellos es onubense y protagonista absoluto de la Feria Ganadera y Agroalimentaria de Aroche 2025, tras ganar el concurso nacional de cortadores y el premio al mejor plato artístico, ha venido con su mejor amigo, un jamón. Ha venido. Y ahora digo quién es. El segundo invitado acaba de llegar y lleva a Andalucía por bandera y la promociona todas las tardes en Canal Sur Televisión. Y más ahora que está a punto de cumplir 7.000 programas y lo va a celebrar, bueno, lo está celebrando ya Maleta en Ristre con cual Willy Fogg por toda nuestra comunidad. Hoy se sientan con nosotros, parece esto el hormiguero, pero no, esto es Canal Sur Radio. Hoy se sientan con nosotros el cortador de jamón, Juan Pérez, hombre, y el periodista y comunicador Modesto Barragán.
Hombre, bravo, por favor. Bravo. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes. Buenas la primera tarde. Vez en mi vida que estoy en un estudio de radio con un jamón, pero un jamón de verdad, señores.
Es que esto teníamos que hacerlo todos los viernes.
Hay que comérselo, ¿eh?
Esto teníamos que hacerlo todos, bueno, todos
creo,
los viernes.
Yo creo, Modesto, que nunca en este estudio había habido un jamón. Yo no lo he visto desde los 25 años que llevo trabajando aquí. Un jamón aquí en la mesa no...
No te pone vigorra por las mañanas, ¿no?
Muy bien, muy bien. Vigorra, bien.
Si acaso trae un blister. Pero un blister, una cosa, y un jamón de verdad es otra.
Juan, cortador de jamón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es eso? Es una profesión maravillosa.
Sí, la verdad es que estamos luchando mucho porque sea una profesión y ya hoy día de hoy se está, hay muchísimos cortadores. Muchísimo. Sí, sí.
Hay cursos y formaciones, claro, ya para aprender. Muchas,
y yo creo que pronto entrará en la escuela, ya en la escuela de hostelería y en muchos cursos de. También entrará seguro. Porque cada vez esto es la ciencia de España. El jamón, sí, al final hay que llevarlo por bandera. Y el cortarlo bien o el cortarlo mal hay mucha diferencia. Sí. Un jamón bueno, mal cortado, está mal, sale mal. Y un jamón malo, bien cortado, está bueno.
Mira, claro, su etiqueta, yo no había visto. Mira, mira, su etiqueta, Juan Pérez. Oye, que siempre habíamos visto de marcas de otros jamones.
Esto lo hacemos ahora que hemos comprado las máquinas estas de 3D. Ajá. Le hacemos que esto es sémola de patata. De cebolla.
Que también se come.
Esto es biodegradable.
Bueno. Tú también te lo quieres comer,
hijo. Se come para acompañar jamón siempre.
También con te lo quieres comer.
Yo estoy prestando atención a todo esto.
De pero Juan, el jamón es de tu marca, porque el jamón es Juan,
sí,
Pérez,
sí,
pero
nuestros.
Tú también eres ganadero.
También estamos asociados y tenemos un socio en la Jabugo, en el centro de Repilado. Y ahí es donde hacemos toda la producción nuestra.
Es verdad que la mayoría de la gente, yo ya he aprendido, porque a mí me regalaban algún, o compraban algún jamón y yo le hacía unos destrozos que parecía que le había, sí, al jamón que le había acariciado Freddy Krueger, había, le cortaba. Y entonces yo ya, como yo no sé ya cortar estas cosas,
ahora pues te enseño.
O yo lo que llego es, lo llevo a alguien que me lo corte y lo prefiero y envasado al vacío y allí tengo el frigorífico con tus bandejitas,
es maravilloso. Al final es lo más rentable. Ah. A la hora, si tú consumes un jamón diariamente, todos los días, ese jamón al final acaba perdiéndose, acaba secando. Y una que se seca, ya jamón cambia. Entonces al final el lonchear vacío, ¿qué tiene? Que siempre el producto es homogéneo, siempre es el mismo sabor, siempre es la misma línea.
O sea, no como mi padre que va cortando el jamón y le pone un trapito.
Ya... Es verdad,
sí, sí, la caridad.
No, hombre, que como
mi padre también lo pone.
Como mejor está es recién cortado. Cortar, sí, lonche y a la boca. Una que ya le pase 5 segundos, 10 segundos, ya jamón empieza a oxigenar, empieza a perder. Eso es. Entonces lo mejor es cortar y a la boca. Ahora, como mejor. Más durabilidad es el envasar vacío.
Juan, y en este, bueno, habrás tenido que mostrar evidentemente tu habilidad, pero tenías un tiempo
especial. Sí, sí. Son dos horas.
Dos horas, es decir, pero no tienes que ir ahí.
Si no acaban dos horas, estás descalificado.
Ajá. Vale.
Eso es.
O sea que tiene que empezar ya. Tiene que empezar ya.
Mientras hablamos con el otro invitado.
El otro invitado, nuestro querido Modesto Barragán. Buenas tardes, querido.
Muy buenas tardes, querido Yuyu, a ti y a todos los que escogen papa.
Bueno, pues
he dicho escogen.
Los que van a coger papas, que se presta a varias.
¿Es plural?
Claro.
Ah, creí que era en singular.
No. Los que van a coger papas. Entonces se presta a varias interpretaciones.
Pues vuelvo a darle al coco vuelta.
Claro, se presta desde el mundo rural al mundo. Al mundo frívolo de la noche.
Si son papariñaki, claro, prelados.
Eso
son...
hay que ver.
Ni siquiera nosotros nos ha dicho el secreto. No sabemos el tipo todavía.
Bueno, mal no sea si menos. Sí,
yo tengo dos o tres opciones, opto por una de ellas, sí, pero en los tres casos me lo imagino vestido. Y el tipo le queda de maravilla. Sí.
Este año no lo hemos querido desvelar, no porque tuviéramos problema con lo del cartel, que el año pasado pues se formó un lío, pero no es por nada, sino porque lo hemos preferido dejar ahí en la duda. El año pasado sí yo quise matar el tipo desde el minuto uno, claro, después de 14 años digo, no voy a salir otro de Jane Fonda después de 14 años, ¿no? Pero este año nos va un poquito más igual.
O sea, todavía no sabes cuándo vas a lanzarlo.
No, probablemente...
A ver, que el entrevistar es tú,
al final se acabará sabiendo, hombre, pero Modesto Barragán...
No, el entrevistado es él, no.
Bueno,
no.
Modesto ha iniciado ya la gira con Andalucía Directo.
La gira, nunca mejor dicho.
Nunca una gira por Andalucía porque habéis cumplido, que se dice pronto, 7.000 programas de Andalucía Directo, ¿no?
Qué barbaridad.
Y así lo hacía, mira.
Estamos aquí, reitero, porque el protagonismo es vuestro. Ya se ha ido todo el mundo de Tarifa, ¿verdad? Ya ha pasado todo, ha sido un verano muy duro, hablaremos de ello ahora. Pues ahora es cuando venimos nosotros, cuando se van todas las demás cámaras, porque nosotros queremos escucharos. Venimos a escucharos y venimos a sentiros. ¿De acuerdo?
Tarifa, que era un buen sitio para empezar después de lo que han pasado este verano.
Un sitio que tiene mucho que ver con el ADN de Andalucía Directo, que lo que trata siempre es de mirar detrás de la imagen que proyectan las poblaciones. Hace un año o dos lo hicimos en Barbate, en La Línea. Son poblaciones que también me llaman la atención. Por eso la gente se imagina unas cosas de esos sitios, de esos vecinos, pero por detrás hay otra historia.
¿Vas a seguir bailando?
Siempre que haga falta, cada vez que me lo pido el cuerpo.
¿Y cómo acabaste el programa ayer?
Con un buen paso doble, algo mejor para una fiesta. Hombre, Tarifa está de fiesta, porque este fin de semana va a ser muy importante, que un buen paso doble de esos que elevan el alma, ¿eh? Ya sea un paso doble torero o un paso doble de comparsa o de chirigota, un paso doble, yo creo que no hay mejor compás para celebrar una fiesta, y esta es una fiesta muy, muy grande, como yo vengo diciendo por ahí. Una fiesta no solo para los que trabajamos o hemos trabajado en Andalucía Directo, que son muchos profesionales de audiovisual en Andalucía, es una fiesta para Andalucía porque ocurre en un programa que es un producto netamente andaluz, que además se nutre solo de lo que ocurre en Andalucía. Los periodistas somos muy dados a irnos a otros territorios, a ver qué es lo que está pasando por Madrid, por Cataluña, y ahora con las cuestiones internacionales ni les digo. Parece que no somos periodistas serios si no nos ocupamos de esas cosas. Y yo digo que no, que tú eres igual de importante, igual de serio, igual de verosímil si te ocupas de la información de cercanía, que es la información de la que tenemos que ocuparnos nosotros los que estamos aquí en Canal Sur Televisión y en Canal Sur Radio.
¿No sabemos de esto si hay algún programa en la historia de la televisión de Andalucía que haya alcanzado 7.000 programas?
No solo en Andalucía, sino que en el resto de España tampoco. Por eso digo que los andaluces, que son los que hacen este programa, tienen que sentirse orgullosos de este producto. Los de Canal Sur, los de Andalucía Directo y Andalucía en general, porque Andalucía es el contenido fundamental, bueno, fundamental no, exclusivo de este programa, que no sale de las fronteras que hay entre Ayamonte, Pulpí, la Sierra de Cazorla y Tarifa, de ahí no salimos nunca. Y nos falta, ¿eh? Son 2 horas diarias de directo y siempre hay cosas que no hemos podido cubrir, porque Andalucía, oye, somos 8,5 millones largo de habitantes. Tenemos un territorio que suma varias comunidades autonómicas de España, casi como Portugal. Somos la pera.
Modesto, tío, yo he hecho la cuenta, 7.000 programas, si fuera diario, estaríamos hablando de 19 años, o sea, si no hubiera descanso. Exacto. Si no hubiera descanso, si se emitiera diariamente, hace 19 años, pero serán algunos más, porque hay que contar los fines de semana.
Cumplimos en enero 27 años.
Efectivamente. El primer programa fue el 5 de enero del 98.
Efectivamente.
Porque ahí estaba yo también.
Una cabalgata de Reyes fue la prueba.
En estos momentos se inicia Andalucía Directo.
Ahí estamos, ahí estamos.
Aunque hubo varios programas cero, de hecho. El primero fue el 5 de enero, pero previamente los reporteros que habíamos sido seleccionados habíamos hecho varios programas cero para ver cómo íbamos haciéndolo, porque era un programa bastante complejo al principio.
Sí, David Algo ha sido, ya lo he dicho alguna vez, uno de los más peligrosos reporteros que ha tenido Andalucía Directo, y por eso se retiró pronto.
Sí, bueno, tú me viste a mí con los tiburones, ¿no? Sí, yo cuando hice lo de los tiburones me llamaron loco y dice, pero ¿cómo un reportero se puede meter con un tanque de tiburones? Digo, pues esto hay que hacerlo, porque yo creo que también es interesante que los reporteros nos impliquemos, ¿no?
Hacemos muchas locuras. Yo recuerdo el 6000 que lo empezamos aterrizando yo en un helicóptero en la Plaza de España.
¿De acuerdo?
Hemos hecho programas en directo desde la Gruta de las Maravillas. Hemos hecho un programa en directo en el AVE a 250 kilómetros por hora. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer otra locura. En lugar de hacer un especial con motivo del 7000, que coincide el día 13 y lo haremos en Granada Capital, vamos a hacer 8. Uno por provincia. No sé si después de eso nos recoge la Ubimóvil o
podemos comentarlo, pero, podemos comentarlo. Vamos a hacer la turné de Modesto Barra, bueno, de Andalucía Directo, ¿no? El jueves que viene, el 2 de octubre en la Plaza del Padre Ciganda, en El Palo, Málaga, el 7 de octubre, martes, en la Plaza de la Constitución de Quesada, en Jaén, el viernes de 10 de octubre en la Plaza de España, Villanueva, en Córdoba, el 13 de octubre, el lunes, en Granada, ese programa 7000, en la Puerta Real, el viernes 17 en el Puerto Deportivo de Ayamonte, en Huelva, el martes 21 en la Plaza del Carmen de Estepa, en Sevilla, algún polvorón caerá. Y el jueves 23 de octubre en la Plaza de Almería de Macael, en Almería. Me dejo
ahí algo. Ahí estamos, perfecto.
Y tú, bueno, tú ¿Tú qué te tomas? ¿Qué ginseng te toma tú para...?
Yo es que tengo pellejo de ubrique y eso...
Porque os faltaba ya decir de ubrique bastante. Ya.
Claro, es que esas cosas son fundamentales. Tengo piel de ubrique, lo digo por donde quiera que voy. Claro que sí. Eso no lo puede decir cualquiera, ¿eh? Pero bueno, también quiero decir
equipo
una cosa.
También tienes.
Ahora que ha hablado David, siempre digo lo mismo. Somos un programa de los servicios informativos de esta casa. Nos sentimos muy orgullosos de eso. Nosotros y todos los profesionales de la radio y de la televisión de Andalucía. Y además de la guasa, y además de los retos que nos imponemos cada día, y los andaluces somos un poco así, también nos ocupamos de los problemas de los andaluces. Solucionamos muchas cosas, literalmente hablando, y otras no las solucionamos, pero seguimos contándolas. Cuando empezó David, uno de los primeros reportajes de aquel primer programa, que fue el 12 de enero, después de la cabalgata, uno de los primeros reportajes, siempre lo recuerdo, fue el problema de la infraestructura ferroviaria que tiene Andalucía Oriental. Uh-huh. Bueno, pues 27 años después,
seguimos igual.
Ustedes, ¿dónde estamos? Andalucía sigue con gravísimos problemas de comunicación ferroviaria. Pues como eso, muchas cosas, ¿no? Este verano hemos tenido muchos pueblos sin agua. Hay muchos barrios en Andalucía, en Sevilla, en Granada y en tantos sitios que no tienen luz, que se les corta la luz por los enganches ilegales. Y esas cosas también las contamos.
Y también añadiríamos de esto que desde el punto de vista profesional, de la forma de contar las cosas, Andalucía Directo también ha sido pionera, porque yo recuerdo que los reporteros, primero, que apenas aparecían en los reportajes, se veía una mano empuñando un micro, y nunca se había visto un presentador, con el caso tuyo que está en el plató, dándole paso a las 8 provincias en directo. Eso no había pasado nunca en la historia de Canal Sur. O sea, en ese aspecto también, hoy lo vemos como algo normal, porque estamos en 2025, pero en el 98 era una gran novedad.
El lenguaje televisivo cambió por completo con la llegada del formato en Madrid Directo y después en Andalucía, de la mano del añorado Ricardo Medina. Pero también, a la hora de meterle el micro a la gente, como decimos los periodistas, literalmente hablando, también es importante, porque los andaluces que hablan aquí son los andaluces normales. Los que no salen en la tele, los que no vienen a los programas de radio, son gente anónima, que al final son los que luchan por su tierra, por su familia, los que sufren problemas, los que tienen ilusiones, los que celebran sus fiestas con orgullo. Esos andaluces se expresan con claridad, se les entiende a la primera, no hace falta dar circunloquio ni convertir palabras extraordinarias ni utilizar anglicismo, no, con nuestro acento desde el principio, ahí está Andalucía Directo dándole la voz a la gente. A la gente de la Andalucía de la que habla todo el mundo ahora, que es la Andalucía despoblada, los pueblos, ahora todo el mundo habla bien de los pueblos, todo el mundo quiere hacer turismo slow.
Que a ti no te gustan los anglicismos.
Lento,
no entiendo. Tranquilo.
Ahora todo el mundo lo ve bien, todo el mundo quiere hacer turismo rural, economía de cercanía, productos de kilómetro cero. A ver, es que queda eufemismo para ahí, decir lo que toda la vida de Dios han hecho los andaluces en los pueblos.
Tequilla por ahí, dice.
Turismo low, eso es hacer vereísmo, que tanto le ponen senderismo, andar por las veredas. En fin, estas cosas.
Las cosas del nueva, las cosas modernas.
Entonces, está muy bien recordarle a todos los que nos miran desde ahí arriba. ¿Qué pasa con Andalucía? ¿Por qué este programa tiene tanta audiencia? Pues porque llevamos 27 años hablando con claridad y dando protagonismo a la gente que se lo merece de verdad.
Y el buen equipo que tiene, que la realización de ayer, sí, te voy a decir con su... No, ¿cómo saliste? ¿Bien? ¿Saliste contento?
Salimos bien, como pudimos.
Hombre, lo que se ve...
Directo, las cosas
directo, pero demasiado.
No,
vamos,
el programa
ahí,
bien, pero la gente...
Esas imágenes son brutales.
La gente es muy cariñosa. Y nada más, terminar el programa, pues ya sabes lo que ocurre. Hay que atender al personal, claro. Y a nosotros nos encanta. Y todo el mundo nos invita a algo, nos dan dulce, nos dan comida, nos dan jamón.
Jamón que ya
lo digo yo, nos dan jamón.
Bueno, oye, pues hablando de jamón, este sábado, no pasado, fue el concurso,
sí, el pasado,
¿no? Donde tú ganaste, ¿no?
Tuve la suerte de ganar.
Bueno, la suerte es para los que no saben.
Eso.
Bueno, se me dio bien la cosa y tuve...
Tú eres Bartolino, ¿no?
Bartolino de San Bartolomé.
Doble título de campeón, sí, y mejor plato artístico. ¿Qué hiciste para...?
Bueno, qué bueno.
Normalmente se me da muy bien hacer los platos creativos. Pues yo siempre doy una vuelta a lo que es todo. Le doy siempre, intento innovar con el tema de las lonchas. Siempre hace cosas nuevas. Este último concurso lo hice todo en los últimos de jamón, de los remates. Lo que todo el mundo tira o hace taquito, pues de ahí se ve el plato. Y normalmente suelo hacer platos con tres escalas, con escalas, levantar lonchas, cosas sin nada externo, solo el plato de jamón llano y darle todo volumen según tocino o haciendo...
¡Ah, oh, qué maravilla!
Oye, de hecho, trae el plato, mira, sí, Yuyu, sí, trae ahora, nuestros oyentes que no nos ven, pero trae
una
el plato.
Pregunta que yo tengo, una duda que yo tengo, y a ver si tú me la puedes resolver. ¿Por qué cuando te regalan un jamón sabe mejor? Yo tengo, yo lo he comprobado. Cuando hay veces que yo lo he comprado y no me sabe igual. El que me regala me sabe a gloria.
Muy fácil, porque no lo has pagado. Bien, bien, está bien, pero que... Entonces muchas veces cuando se regala la gente, yo no, cuando me compra a mí para regalar siempre me suelen comprar lo mejor. Pero también sé de otras personas que compran lo peor. Sí, entonces, claro.
También depende.
Hay que tener, ¿no?, según el amigo que tenga.
¿Y cómo se distingue ese jamón que tienes ahí delante tuyo? ¿Cómo distingues tú por fuera?
Un jamón bueno, que tú dices que el jamón está bien.
Nosotros nos fijamos en varios puntos. Yo personalmente fijo en varios puntos. Sobre todo en la pezuña, que esté desgastada, que esté el síntoma que el cochino está campeado. Ajá. Que no tenga, por ejemplo, el casco. Que lo tenga redondeado, que lo tengamos muy fino hacia arriba. Luego otra de las partes es el tocino que nos encontramos, la forma de meter, yo lo que hago es meter el dedo aquí y según como rompa el tocino, yo ya sé si tiene más calidad o menos. En este caso tiene calidad, es un jamón de cebo campo, donde el cochino ha estado suelto, es hecho totalmente ecológico, natural.
Se ha metido el dedo y se ha hundido el dedo.
Se ha hundido y soltado grasa.
Eso es bueno, ¿no?
Eso es buenísimo.
Si está duro, no.
Si está duro, es uno de los fallos que normalmente suele ser que pienso. Estos son hacer totalmente naturales lo que da el campo. Le echamos todo el cochino como pienso, porque todo el cochino, bellota o sin bellota, todos comen, es una comida diaria que tienen, y la bellota es un aporte que se le añade al cochino. Entonces la gente cree que el cochino está alimentado solo a base de bellota.
No hay ningún cochino que se alimente solo a base de bellota. No existe.
Porque la bellota son 3-4 meses al año, y el año que hay, hay años que se caen. También existen piensos artoleicos que dan la simulación a la bellota.
¿Piensos
artoleicos?
Artoleicos.
Alto oleico.
Sí, en alto, pero madre mía, ¿eh?
Eso, hay muchos cochinos que no han probado la bellota y dan análisis de bellota. Muchísimo.
Pero resulta el mismo, ¿no? De bueno.
No.
Ay, no. Vale.
Eso no es imposible. Lo que da la bellota, además, el cochino tiene su verde. Si no tiene verde, no come bellota porque se le calienta la boca. Es que son muchos procesos para sacar un jamón bueno. Tanto la sal, la curación.
O sea, la base de un jamón, sobre todo, es lo que come el bicho.
No, la base son tres. La raza, ajá, alimentación y curación. Para mí esas son las tres razas fundamentales. Los tres pilares fundamentales. Si te falla uno de los tres, ya...
Se cae el conjunto.
Ya después está, claro, la curación está la sal que le eches. Si le echas más sal, tiene menos riesgo que se te pongan malo. Cura el jamón antes, pero ese jamón luego no puede darle... Por ejemplo, yo doy de 3 años y medio hacia adelante los jamones. Si tú le das más sal, ese jamón cura antes, pero luego le sale a sal. Entonces, si tú le metes secado artificial, le metes 3 meses más y 2 días más de sal, adelanta casi un año.
Juan, una pregunta. A mí no nos lo regalaban, ¿no? Cuando se compraba jamón en casa, ¿es verdad que no curaba lo mismo? ¿O no sabía lo mismo cuando estaba el jamón en Cádiz que cuando íbamos a Córdoba o a Jaén, a casa de mis abuelos? Por la humedad, puede ser, de Cádiz.
También, pero...
¿De la zona?
Hoy en día el problema que tenemos es que no hay curación. Se vende todo se hace como corriendo, se jamón se viola, se mete en cámaras con aire para que adelante, se acortezan. Entonces ese jamón, aunque esté en Cádiz, o esté en Córdoba, o esté en Huerva, el jamón va a ser igual.
Vale.
Si es cierto, como tú ese jamón lo dejas mucho tiempo en un sitio de costa, de humedad, si le puede afectar algo, la humedad. Pero que tampoco es... Si el jamón es bueno, olvídate de...
Y trapito nada, mi padre le echaba trapito. Trapito como el padre de David, nada.
Yo solamente le puedo poner un papel film, y lo cambio más a menudo.
Vale.
Porque si no, el papel film crea una capa y crea humedad y le da el moho. Entonces le ponemos una capita, le damos con un poquito de la grasa del tocino, le ponemos el papel film y luego un trapo. El trapito para que no le come la...
Qué maravilla, Modesto. Es que esto aquí en Andalucía tenemos...
Pero date cuenta que todo lo bueno necesita tiempo, ¿verdad?
Todo. Sí, sí. Y hoy en día el tiempo es lo que menos queremos tener.
El jamón necesita tiempo, talento, trabajo. Todo. Pasa igual que con el olivo. El olivo, igual, lo mismo. Que es otro de los grandes símbolos de nuestra tierra. Siempre se dice que es un árbol que plantan los abuelos, que cultivan los hijos y que...
Se lo comen los nietos.
Exactamente.
Se lo comen los nietos.
Es una tierra vieja en todos los sentidos.
Pero Modesto tiene cara de que le gusta el buen jamón. Tú, Modesto, ¿notas cuando un jamón está el cerdo come bellota o pienso?
Depende del momento.
Y de la compañía.
Eso de que si en Córdoba te sale mejor, que depende de con quién estés, el momento en el que te encuentre, el ánimo también influye en eso, ¿no? Mucho. ¿Verdad que sí?
Sí, sí.
Claro.
Eso es todo.
Y que te lo corten, la compañía.
La compañía sobre todo.
Pero tú, Juan, tú lo notas, tú comes una loncha de jamón.
Se lo da un perro y te ataca.
Tú comes una loncha de jamón y tú sabes... ¿De qué ha sido alimentado ese cerdo? Si con más pijote, es decir, con más bellota o más pienso tú solo, a coger una loncha de jamón.
A ver, yo te explico. Yo que soy un loco de estas cosas. A mí esto me apasiona mucho. Yo siempre digo que los jamones a mí me hablan. Porque yo miro un jamón colgado en un módulo que hay 60 jamones. Te puedo decir, ese es espectacular, ese es bueno y ese es menos bueno. Eso es como tener... Dos hijos mi padre y madre, ninguno sale igual que el otro.
Y pues después va y le mete mano, le mete los dedos.
Ahí va, después ya le miro.
Ya saca la conclusión definitiva.
lo analizo, le veo, le habla. Lo toco, sobre todo tocarlo, lo toco.
Mira, está sobando, señores, está sobando el jamón de una manera casi erótica, diría
yo. Sí, en el muslamen, en el muslamen. Yo puedo contar una anécdota. Nosotros, con unos amigos, estuvimos, bueno... Bueno, precisamente con tu compañera de programa, con Paz Santana, estuvimos en Cumbres. Ella creo que hacía el pregón o presentaba en Cumbres Mayores, tú también lo has dado.
En Cumbres Mayores hacen todos los años la
mejor, vamos,
la tapa más grande del mundo, la ración más grande del mundo de jamón.
Y en Aracena, íbamos, el pregón del jamón de Aracena.
También. Bueno, pues íbamos, imagínate.
Yo lo di el año pasado.
Lo que nos dieron de jamón, Yuyu, que llegó un momento que nos decían, apuñado, cogerlo apuñado. Eso era, y además el mejor jamón del mundo. Y llegó un momento que decían, uff, paro, pero era apuñado, come.
En Aracena tienen la tradición, tú lo habrás comprobado, sí. De que cuando terminan el pregón te regalan un jamón, alcalde te regala un jamón.
Es así.
Es una maravilla.
Pues, mira, suerte. Yo soy pregonera de ahí,
lo llevé yo a cortar y ya ¿sí? Falleció, ya jamón, falleció, ya el lunes la misa.
Trajiste algo, si me acuerdo, ¿no?
Sí, sí, una gran feria de jamón, la cena, sin duda.
Ahora me han regalado a mí otro por mi cumpleaños.
Pues no, mira qué calladito te lo tenía, porque... mira qué calladito se lo tenía tú, David.
Bueno, porque me lo han regalado todo y no he tenido tiempo de comentarlo.
En su casa saludos tiene... al Popi de Estepona, que también se porta bien todos los años. Hay que cuidar a los amigos, hay que cuidarlo bien.
Bueno, Modesto, 7.000 programas, ¿hasta dónde vamos a llegar?
Hasta el objetivo, me decía un compañero el otro día, es llegar vivo a la jubilación.
Que no es poco.
Pues no lo sé, hasta que los andaluces quieran. Afortunadamente la audiencia nos está acompañando. La temporada que ha terminado ha finalizado con un 14,9 de share. Es una barbaridad de media. Y eso para un contenido estrictamente andaluz, con pocos medios, porque estamos hablando de un programa de televisión de bajo coste, pues es un gran mérito. El mérito, vuelvo a decir, de los andaluces, porque son los que cada día ponen en nuestra escaleta los contenidos interesantes. Y nosotros elegimos en donde creemos que podemos estar y hacer mejor papel y cumplir más con los requerimientos que nos llegan desde las distintas comarcas. Así que, teniendo en cuenta que esta tierra tiene una diversidad cultural extraordinaria, yo creo que mientras que esta casa quiera, hay Andalucía Directo para rato.
Y tus carnavales también, ¿no?
Que no falten.
En Canal Sur Televisión, en Canal Sur Televisión.
En
nosotros hemos hecho una gran labor, lo sabe todo el mundo, pero en cualquier medio de comunicación. Claro. Yo creo que todos los medios de difusión han hecho algo esencial para que el Carnaval de Cádiz esté donde está, ¿no? Primero fue la prensa, después fue la radio, que fue otro grandísimo escalón con los grandes de la radio. Después vino la televisión con Canal Sur, antes Televisión Española, y ahora también están los compañeros de Onda Cádiz.
¿Tú te esperabas que Yuyu volviera otra vez este año?
Yo creía que no.
No, ¿verdad? No,
es que yo.
Yo en su lugar... Mira, yo en su lugar... En su lugar habría descansado, porque después de la paliza que se ha pegado y con lo que se sufre mucho, eso lo sabe el que está por dentro. Pero bueno, me parece muy valiente por su parte y por parte de su gente. Claro.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Sí, estoy ilusionado.
Que ha sido una de las cosas que me ha movido a salir este año, sobre todo por el buen rollo que tenemos con la gente de La Chirigota, que lo hemos pasado un carnaval maravilloso, un post-carnaval estupendo. El otro día nos fuimos a la semana pasada nos fuimos a Santoña, estamos pasando...
Hoy
cantamos en Cádiz, en fin, que... Estamos haciendo, el grupo es maravilloso y todavía me gusta. Y una de las cosas que yo pensaba es que si yo paro,
se acabó.
Yo creo que el año que descanse, yo no me veo ahora descansando este año para volver dentro de 3 o 4 años.
La pregunta se lo haría yo a alguien que no está presente, que es a Mariquilla. ¿Cómo lo ha permitido?
Pues mira, Mariquilla ha vuelto a ser un pilar importante y decisivo. Primero, evidentemente, porque lo hemos hablado y consensuado para salir, porque yo no podía decirle de buena primera Mariquilla que salgo otra vez porque se me cae de espalda sin haber hablado con ella, ¿no? Pero tú fíjate cómo es que este año pues yo he tenido mis vaivenes por ciertas cosas, mis altibajos, mis historias, y yo hubo un día que le dije a Mariquilla, no salgo. Y fue Mariquilla la que me dijo, dice, no tomes decisiones en momentos de bajona.
Anda.
A que fíjate, ¿no? O sea que ahora estás diciendo que no, porque no estás, piénsatelo.
¿Y cómo se lo dijiste? ¿Poquito a
poco? No, porque Mariquilla, nosotros el año pasado...
Hay un árbol en la rama.
El año pasado, Mariquilla venía conmigo mucho contrato. Entonces, la chirigota mía siempre ha bromeado de coña, ¿no? De para el año que viene, no sé cuánto. Ya está esto, el tipo, el lunes va a presentar, tipo, el año que viene. Pero eso te hablo de hace 5 meses, ¿no? Y Mariquilla me dijo un día que fuimos a cantar al Falla para la Asociación de Autores, me dice... esto será coña, ¿no? Lo del año que viene será coña, ¿no? Tú no estarás planeando. Y digo, ni se me ocurre, vamos, digo, esto se han dicho esta gente como broma, pero que yo no tengo, digo, yo si hubiera algo te lo diría para pa salir. Y bueno, se han ido sucediendo las cosas
los acontecimientos.
Y hemos dicho, vamos a tirar, porque tengo la sensación esa, que entre el trabajo, los niños, de como yo un año pare y me vuelva a ver fútbol por ya la noche,
más.
No sé cuánto.
Y el trabajo también.
Y el trabajo también.
Un poquito más.
Entonces digo, mira, bueno, ya que hemos entrado en la rueda de los ensayos, de la dinámica, lo que sabemos que dale cuánto, pues tiramos un añito más y el año que viene.
Oye, y una última pregunta por mi parte, por acotar posibilidades.
Ay, no lo hemos saludado, perdona.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora, aquí tenemos de esto. Vale.
¿Está ahí?
Sí, estoy aquí de principio, pero...
Está muy callado, es que ante tú...
No pasa nada,
Está viendo Jamón.
Yo tengo ahora el Ministerio del Viento, no pasa nada.
No, yo le iba a preguntar primero a Yuyu y después al Chano si hay que cortar mucha tela en el tipo de este año.
Bueno, sí, hay que prepararlo bien, Yo creo que a la gente le va a gustar, fíjate.
Pero hay que cortar mucha tela, no preparar, sino cortar mucha tela.
Bueno, sí, puede ser.
Lo que hay que cortar es el jamón. Venga, vamos, vámonos.
Bueno, hacemos una pausita y enseguida estamos con el Ministerio del Viento.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofros de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
Con el nuevo MGZS Hybrid Plus con etiqueta Eco, tienes todo lo que esperas de un SUV. Muévete por donde quieras con su eficiente motor híbrido y sus 12 ayudas a la conducción. Nuevo MGZS Hybrid Plus, desde 20.490 euros. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el Polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. El Ministerio del Viento.
El Chano y Cervantes. Nos encontramos en un barco que parte de Nápoles hacia España. A él hemos mandado al Chano en una importante misión.
Señorita narradora, perdone que le interrumpa. Yo estoy un poco harto ya de que me mandéis a sitio como este. Este barco huele peor que un reloj por atrás. Y además hay más humedad que en la cueva de María Moco, por favor.
Chano, vas a conocer al gran Miguel de Cervantes y Cortina.
¿Pero Cervantes no se llamaba Saavedra de segundo apellido?
Que no, eso es un seudónimo que se puso por cómo lo llamaban los moros, que como era manco, le decían algo parecido a eso.
Bueno, vale, ¿y cuál es esa misión tan importante?
Te tienes que hacer amigo de Cervantes y evitar que lo maten. Durante su cautiverio en Argel, se intentó escapar unas cuantas veces y hay que evitar que lo ejecuten, que nos podríamos quedar sin el Quijote.
Cada vez me lo ponéis más difícil, ¿eh?
En ese momento, ve Cervantes que el Chano está hablando solo y se acerca.
Querido amigo, ¿cómo os llamáis?
Yo soy el Chano de Cádiz, ¿tú quién eres? Con la cara esa.
Yo soy Miguel de Cervantes, Cortina. Perdone que le moleste, pero he visto que está usted hablando solo. Yo también muchas veces rezo en silencio, pero normalmente no lo hago delante de gente porque me pueden tratar de loco.
Pues sí, mire usted, estaba rezando a Santa Uchi.
¿Santa Uchi? Nunca había oído hablar de,
hombre,
de Santa
Uchi. La recordada y querida Uchi, hombre, por Dios, una chavala maravillosa, la que tenemos mucha devoción en Cádiz y la recordamos con mucho cariño. ¿Y qué te ha pasado a ti en el brazo, Miguel?
Habrás oído de la gran batalla de Lepanto, ¿no?
Sí, he escuchado hablar, pero ahora no me acuerdo. Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado?
La gran batalla de Lepanto fue aquella en la que nuestras fuerzas de la Santa Liga se enfrentaron a los turcos por el dominio del Mediterráneo.
¿Y cómo acabó aquello?
Pues nosotros ganamos, pero yo sufrí 3 heridas de arcabuz.
¿Un arcabuz qué?
Sí, hombre, arcabuz, es un arma de fuego. Pues bien, fui herido 3 veces y una de ellas me desgració la mano izquierda.
Oh, por ahí, sopé la gamba, Cervantes.
¡Oh! ¿Qué está pasando?
¡Todos a cubierta! ¡Que nos están atacando piratas berberiscos!
¿Quién está gritando, Cervantes?
¡Ese es el capitán de la nave!
¡Estos malnacidos no hacen prisioneros! ¡Luchad con todas vuestras fuerzas!
Aunque lucharon con gran fuerza y fiereza, no pudieron evitar que los piratas berberiscos vencieran y degollaran a casi todos los que había en el barco.
Oh.
Aún no sabemos por qué solo dejaron al Chano y a Cervantes vivos.
Bueno, mira, señorita, se darían cuenta de mi importancia. Ah. Y porque Cervas y Cervantes ha escrito el Quijote, yo también he hecho alguna que otra comparsa que ha pasado a la historia.
Una.
No te equivoques, Chano. El importante soy yo. Yo soy Cervantes, mi madre, Leonor de Cortinas, seguro que paga por mi rescate. Sí, Leonor de Cortinas se llama mi madre.
Tras el exitoso asalto por parte de los piratas berberiscos al barco en el que estaban nuestro Chano y Cervantes, llevan a estos a Argel y los convierten en esclavos.
¿Qué dice? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Como esclavo? No habrá que trabajar, ¿no?
Pues
y encima gratis.
Pues va a ser que sí. Nos encontramos en Argel con el Chano y Cervantes, que están picando piedras en una cantera.
Ya podíamos estar picando otra cosa, jamón o algo de eso, Choco, Cervantes. No he trabajado yo toda mi vida.
Chano, ¿acaso tu familia es rica?
No, que va, don Miguel. Lo que pasa es que tengo una habilidad innata para no haber trabajado nunca y tener de todo.
Oh, yo no sé lo que es eso. Pero lo que sí es raro es que llevamos aquí un mes en Argel y no hemos tenido señales de vida de mi madre para pagar el rescate.
Ah, de las cortinas, ¿no?
De las cortinas. Voy a preguntarle a ese amable carcelero.
Carcelero.
Hola, amable carcelero.
Dime, esclavo, ¿qué quieres?
Me preguntaba si le habéis hecho a mi familia, si le habéis dicho que estoy aquí. Es raro que mi madre no haya pagado mi rescate.
No, aún no sabemos nada. Y es raro porque a un apuesto mozo como tú todo el mundo querría rescatarlo.
Esto tiene WhatsApp. Cervantes vuelve a picar piedra junto al Chano.
Chano, ¿has oído lo que me ha dicho el carcelero?
El carcelero, te lo encuentras tú en la carpa a las 7 de la mañana. Y tenemos un lío, Cervantes.
No entiendo.
¿Cómo?
¿Que el carcelero lo que quiere es enterrar la cotorra?
No te entiendo, Chano, ¿qué es eso?
Que te quiere llevar al huerto, el hurón buscando madriguera.
En el huerto, pero si estamos en el desierto, esto es Argelia.
Que quiere afilar la flauta.
Afilar la flauta, no te entiendo, Chano.
Que quiere rellenar el pavo.
Sigo sin entenderte, Chano.
Mira, Cervantes, con la caraja, como quiere que te lo diga. Que tú conoces Rota o Cuenca. Que te quiere poner mirando a Cuenca.
No sé, no lo cojo.
Eso es precisamente lo que él quiere, cogerte.
Pero si ya nos han cogido, ya nos han apresado.
Cervantes, de verdad.
Así nunca se va a enterar el Chano. Estamos en el siglo XVI.
Qué barbaridad. Voy a ponerme afino. Mira, Cervantes.
Dime.
¿Qué quieres yacer contigo?
¿Pero cómo
ahora,
va a ser?
Ahora la cogí.
Ahora la cogí.
Empezó para coger un cuplé, está Cervantes.
¿Cómo que quieres yacer conmigo? Eso va contra natura.
Pues ya verás tú, como no lo hagas, yo te digo, la verdad, eso depende de ti. El carcelero es el que tiene las llaves para escapar de aquí. Entonces, como tú no lo hagas, nos pasamos hasta la vídeo picando piedra o te mata por haberlo rechazado.
Espera, que tengo otra solución. Esta noche nos fugamos.
Para escarbar hasta tú con la mano que tienes.
Esa noche, el Chano y Cervantes intentan fugarse. Pero luego se atrapan, vamos.
Claro. ¡Oh! ¡Cielo santo, Chano! ¡Qué dolor!
Yo solo quería estar un rato contigo, no sé. Pasear por las calles de la ciudad a la luz de la luna. Cogernos de la mano mientras nos bañamos juntos desnudos. No sé, cosas normales.
Carcelero está desatado. Cervantes, escúchame, tú tienes la llave de todo esto. No, bueno, no exactamente la llave. Más bien la cerradura, pero. O acepta o aquí te van a seguir dando latigazos, te van a poner la espalda.
Está bien, pero con cariño.
Bueno,
esta situación se repitió al menos 4 veces, ¿eh? Que fueron las que intentaron fugarse. Oye, Chano, ¿y a ti nunca te perjudicó los intentos de fuga?
A mí nunca. El carcelero yo no le ponía. No. Siempre le guiñaba a Cervantes y sabía que cuando le dieran un par de latigazos, Cervantes de condición que seguía se rendía y decía, ay, por favor, aquí tiene tu casa.
Estamos con Cervantes y el Chano en la cubierta del barco que les devuelve por fin a España. Un momento. Sé que pagaron el rescate por Cervantes. Chano, ¿tú cómo has vuelto?
Yo qué sé. Será el ministerio el que ha pagado por mi rescate.
No te equivoques, Chano. He sido yo el que ha conseguido que también te liberaran a ti. No podría haber vuelto a España sin mi compañero de sufrimientos. Exigí que nos rescataran a los dos.
Qué bonito, qué detallazo tiene Cervantes este.
Tras ese viaje y esa experiencia, los dos llegan a Madrid.
Chano, no te puedes imaginar lo que he echado de menos estas calles y esta ciudad.
Esto está bonito, Miguel, pero esto no se puede comparar a Cádiz, ¿eh? Madrid huele fatal y no tiene ni más ni nada. A Cádiz le llaman la tacita de plata porque está siempre limpia y hay veces, ¿no? Y el olor a Marte llega por todos lados.
Bueno, yo nunca he ido a Cádiz, pero por todo lo que me cuentas, sé que estaré encantado de ir a esa ciudad.
Tiene que venirte un domingo de coro, Cervantes. Armerodio, yo te los pelo. Claro,
uy,
que sí.
Uy, yo te los pelo. Ya no, ni se te ocurra decirle que unos años después lo meterán en la cárcel en Cádiz.
Bueno, teóricamente, técnicamente no fue en la cárcel de Cádiz, sino en la de Sevilla, porque también Cervantes... A pesar de que tenía una mano tonta, pues también defarcaba, te trincaba.
Ya,
trinconete, trinconete y cortadillo era la obra suya. Pero esa época dependía de la ciudad de Cádiz.
Vale, pero que no se te escape, ¿eh?
Ya no, otra vez estaba hablando con la Santa Uchi esa.
Sí, es que tenía que volver a rezarle a ella. Seguro que gracias a su intersección nos hemos librado del cautiverio en Argel. Mira qué bonito. Esto hubiera sido el punteado de la comparsa de Martínez Are en el siglo XVI. Vamos a escucharlo, mira qué bonito. Muy lento, a mi gusto.
Pasados unos años, Cervantes se establece en Sevilla, donde es recaudador de impuestos. Debe ir casa por casa para que le dieran los maravedíes que se usarían para costear las guerras de Felipe II.
¿Quién va?
Soy Miguel de Cervantes.
Y el Chano de Cádiz. Abre usted la puerta. Dale, abajo.
Dale, ya abro.
¿Dónde están esos maravedíes que les debes a nuestra majestad Felipe II?
Somos unos modestos...
Ya sé que eres modesto, pero ahora mismo estamos en Andalucía Directo. Céntrate en el guión. Modesto, no te escaques. Los talegos, ¿dónde está el dinero?
Solo tenemos 4 maravedríes.
Buenos son. Tráelos. Volveremos el año que viene.
Esta escena se repite en todo el vecindario y consiguen recaudar 50 maravedríes.
Cervantes, una cosita, para ti, mami.
Dime, Chano.
¿Alguien sabe lo que se recauda aquí? ¿Alguien lleva la cuenta?
Bueno, solo nosotros dos. Luego, cuando llegue a casa, tengo que hacer un informe para el rey diciendo lo que hemos recaudado en cada ciudad.
Bueno, el informe lo podría hacer yo. A lo mejor le podemos decir al rey que la gente estaba tiesa, que nada más que hemos conseguido 40 en vez de 50.
Bueno, pero eso es robar, Chano.
¿Pero acaso no me lleva diciendo todos los años que lo que de verdad te gustaría ser escritor y que tus obras se representen por toda España, Miguel?
Sí, ya, pero es que si nos coge, nos mete en la cárcel y yo no quiero sufrir lo que pasamos en Argel, Chano.
Eso no se va a enterar nadie, hacemos una cosa, tú te quedas con 6 maravedíes y yo con 4, además que los carceleros son de otra generación.
Qué generoso eres, Chano, venga, vale.
Pasó el tiempo. Es que esto es radio y no ven ustedes. Pasó el tiempo y el trapicheo que se llevaban el Chano y Cervantes llega a oídos del comendador que los llevó a su presencia.
Estáis aquí en mi presencia porque ha llegado a nuestros oídos que le estáis robando el dinero a nuestra majestad.
¿Qué dice? ¿Qué dice, hombre? Qué mala es la gente. Que salga aquí quien ha dicho ese embuste.
Así se habla, Chano. Esa acusación es una calumnia hacia nuestras personas.
No lo suelo hacer, pero me disculpo.
Menos mal.
La verdad siempre sale a la luz. Aceptamos sus disculpas, comendador.
Digo que me disculpo, pero solo con el Chano. El que está habilitado como recaudador de impuestos es usted, Miguel de Cervantes. Por lo que la acusación de latrocinio no es contra el Chano.
¡Esto es una injusticia! El Chano y yo somos compañeros y seguro que dando valor a nuestra amistad exigirá... Chano, exígelo, que la sentencia sea para los dos.
Un momento, Miguelito, no te vayas en bala, ¿eh? Que yo soy un mandado del Ministerio del Viento y ya he tenido suficiente con 5 años en Argel, y este marrón te lo comes tú solo.
Yo no me esperaba eso de ti, amigo.
Es que tú no sabes, ¿eh?
¿Quién soy yo? Por el poder que me encomienda el rey, sentencio a Miguel de Cervantes y Saavedra a prisión por el delito de robo de los impuestos del rey.
Esto no te lo perdonaré jamás, Chano.
Tú sales de una y te meten otra, ¿eh? Todo el mundo va a Cervantes, qué bueno era, pero Cervantes pegaba unos mangazos 2 veces en la cárcel, hasta el gallo. Esto, piensa en el tiempo que va a tener en la cárcel para escribir tus novelas.
Pues que sepas, Chano, que tengo intención de escribir una novela de caballería y la iba a llamar Las aventuras de Don Quijote de la Mancha y su compañero el Chano.
Qué bonito título.
Sí, pero después de la traición que me has hecho, lo voy a llamar El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y ahí se acabó.
De la mancha de sí, eso que hay
a lo mío. No, ya paja, ya paja. Y así fue como surgió la gran obra de Don Quijote.
¡Bravo! Muy bien.
Vamos con nuestro cuadro de actores. José Guerrero Yuyu como el Chano de Cádiz.
Charo Pérez como narradora.
Modesto Barragán como capitán de barco, carcelero de Argel, el vecino de Sevilla y comendador.
Esa pausa, esa entonación. David Hidalgo como Miguel de Cervantes Saavedra y Cortina,
Cortina también. Formado ruidero, aspectos en efectos especiales, don Manolo Fernández, Cortina también.
Y guionista de este.
Muy bien. Oye, estaba muy bien, ¿verdad?
Qué bien ensayado tenéis, ¿eh?
Sí. Se nota que lo hemos repasado, ¿verdad?
Hemos ensayado, te lo digo ya.
Se nota que llevamos 6 días ensayando.
Especialmente el carcelero. El carcelero está muy bien.
Pero notamos de esto, ¿cómo has cambiado el tono cuando el carcelero tiene que ser un poquito parguela? ¿Cómo lo has puesto de bien?
Lo que ponía el guión. Un poquito de... Me voy a callar lo que decía el
guión. Sí, por favor, por favor. Bueno, ¿qué os ha parecido a nuestros palentinos de honor, que son nuestros oyentes?
Mejor que escuchándolo...
Sí, cambia mucho, hombre. Claro, nos veis, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Tú pareces argelino, oye.
Porque
eres muy moreno, ¿no? Que no es normal gente de Palencia tan morena, digo.
Puede ser. ¿Cómo son los palentinos, blanquitos? ¿Cómo
son los palentinos? Van a ser noruegos, ¿no? Noruegos más para arriba, hay que ir más para arriba.
El tocino con la velocidad.
Que no me da tanto el sol. ¿Será que te da el sol aquí en Sevilla? ¿Cuánto te lleváis aquí? En Andalucía.
Sevilla ya llegamos.
Y en Cabo de Gato, ¿no? Estado.
Qué bien. Un 15 días.
¿Tú a qué te dedicas, Laura?
Yo soy hostelera, tengo un bar. ¿Anda? En mi pueblo.
¿Qué vamos a tener
500
que ir,
habitantes.
¿Hay jamón?
Ya te lo pongo yo.
Ay, jamón.
¿Cómo se llama?
No,
tu
de
pueblo?
Momento ahora
¿Tu
no.
¿Tu pueblo de Palencia cómo se llama?
Dueñas. Ah, un bonito nombre. Sí,
porque tenemos un palacio de eso.
Ya lo sé, lo sé. Lo sé. No he entrado a verle, pero he pasado por la calle.
Se puede visitar.
Sí, lo sé, pero todas las veces que he venido a Sevilla nunca he entrado.
O sea, el poema de Machado, ¿no? Mi infancia es un recuerdo, pues eso, ¿eh?
Patio de Sevilla.
Y un huerto claro.
Es del limonero, pues ese limonero
es del patio de...
Ese patio.
Bueno, Modesto, ¿cómo te has sentido en el papel de...?
Muy a gusto, siempre que vengo
multipapel.
A la radio, el papel, esto es divertidísimo. A mí me encanta.
¿A que sí, te lo dije, además, de cuando le ofrecimos el poder venir y contarnos, bueno, promocionar su... Que no lo hace
y
falta.
Lo bueno que es que no requiere de ensayo, ¿verdad?
No, si no lo estoy diciendo que no.
Este guión tiene mucho mérito, ¿eh? Don Manuel Cortina, sí. Es maravilloso.
Hidalgo, se van alternando, don David Hidalgo, don Manolo Fernández, se van...
Pero siempre es un placer. Y además, con diversión de por medio...
Hombre, claro que sí.
Me encanta estar en la radio, sabéis que soy de la radio desde el principio.
Sí, sí, pero luego estáis todos en la tele.
Sí, pero aquí...
Cosas del destino.
No, a mí no me diga eso.
Yo
sí,
siempre
sí,
digo que hay que empezar en la radio, ¿eh? No es lo mismo. Cuando uno llega a la tele sin pasar por la radio, se nota de primera.
Sí,
¿eh? Sobre todo si estás haciendo directo.
Pero tú volverías.
Yo soy de la radio.
¿Tú dejarías el gran formato que tú tienes?
Yo nunca me fui. Mi plaza sigue estando en Canal Sur Radio.
Sí, vale.
Él está donde lo manden.
Hombre, somos trabajadores.
Donde te digan, ay, esto, como lo hace bien en todos lados, pues...
Yo estoy a decirle a Vigorra que está a punto de jubilarse, digo, Vigorra, cuando te vayas, yo te voy a fichar a ti para la radio cuando se jubile Vigorra.
Pero no eres tú el que quería ocupar su puesto.
Bueno, pero no me importaría hasta tu vera.
Se lo ha dicho Antonio Sanz, se lo ha dicho incluso a don Antonio Sanz, así que...
Porque, digo, está buscando sustituto. Es una ETT,
Hombre, por pelo no va a tener problema, porque aquí hay matas de pelón, de pelo y alegría.
Tú no tienes ni entrada, Modesto,
nada, yo todo he seguido.
Oye, jamón, ¿cuándo lo va a abrir? ¿Tú vas a abrir jamón o no?
Que te ahí. Ah, pues ya, venga, ya,
no, esperando una hora ahí con el jamón.
En directo, venga. El de la tele ahora en la radio. Y aquí sí. Los dos, ¿por qué no lo retransmitió? Vosotros, tú te acuerdas de retransmitir, ¿no? En la radio. Ahora como parte el jamón.
¿Quién lo va a cortar? ¿Modesto?
No, yo no sé.
Tú como presentador de un secreto deberías retransmitir por la radio cómo se va cortando el jamón. Venga, ya contando.
Bueno, pues por lo pronto estoy viendo que abre sus
su
kit, como dicen ahora kit. Los que utilizan anglicismo. Y ya esto me pone nervioso porque tiene una sucesión de cuchillos a cual más afilado. Yo me corto solo de mirarlo.
Vaya cuchillo.
Y lo abre con una maestría extraordinaria, se levanta y procede a acercarse al muchachito.
¿Tienen nombre los cuchillos, Juan? Perdona.
Bueno, sí, cada uno tiene el cebollero, sí. Que es el cuchillo más duro para cortar jamón. Luego tiene la puntilla, esta es una puntilla un poquito más larga. Y luego tiene el jamonero, que tiene estos arveolos, que es para que esto se inventó para el salmón. Sí. Y ya se ha metido en el jamón, que es para que el coja aire.
Lo aire un poquito, ¿no?
Salga, se despegue, no se pegue tanto.
Yo creo que es la primera vez en la historia de la radio que se está retransmitiendo el corte de un jamón.
Antes de meterle mano, tú siempre lo toqueteas como has hecho antes. Lo toquetea antes para ponerlo a punto, ¿no?
O sea, que las cosas antes no vale que toquetearla.
Sí, sí. Lo ha toqueteado bien. Pero me ha hecho gracia que hasta la etiqueta se come, ¿eh? Sí, es curioso,
sí.
Eso.
Es bio. Me come, no es bio.
Es biodegradable, ¿no? Biodegradable. No se come porque es biodegradable. También son los detergentes y no nadie se hace un bocadillo de Ariel.
Ah, no se come. Solo es que es biodegradable.
Vale, es bio, vale. Es bio. Come, no se come.
Bueno, vale, mira, vale, vamos a abrirlo. Venga,
venga, procedamos.
Empieza ahí, procede.
A ver si suena eso de alguna manera, David. Acércale el micro.
Tenemos aquí la parte del codillo, metemos un dedito para atrás y ahora cortamos justamente en ubiclo.
Ahí, pegamos.
Cortamos el cosito aquí, llegamos al hueso. Y ahora lo que hacemos es de quitar primero el corate.
Eso es, mira que cómo suena. Mira cómo
suena bien.
Una vez
que
la quita el corato, ponemos, mira cómo suena.
Esto es directo, riguroso.
Y ahora cortamos toda la parte superior del tocino. A continuación.
Mira cómo estamos ahí. Ni Donald Trump se ha visto una de estas.
Esta gente tiene más hambre. Volvemos a cortar lo que es la parte dura. Destapamos ya la parte de la carne.
Y hombre, le estará entrando la gente por la radio.
Ahora os pondré una foto para que veáis la que tenemos liado ahí, que ni Donald Trump está rodeado de micrófonos.
Y súper fácil, esto no tiene ninguna ciencia. Yo siempre digo que cortar es muy fácil, lo difícil es hacerlo bien. Ahí. El olor que tiene también es malo, ¿eh?
El olor también está llegando hasta aquí.
Y tú tenemos... no trabajabas en Andalucía directo, ¿no hemos visto? Eso
es una maravilla. Ya tenemos el jamón arrancado, a lo que sería. Bueno, ¿quién quiere cortar? ¿Quién se anima?
Yo me animo a cortar, yo soy muy malo, ¿eh?
Espera.
Modesto se va a animar, venga, que haga los honores de un Modesto.
Espérate. Por los 7000 programas.
Directamente así.
Espérate, te explico.
A ver, explícame. ¿Así?
Primero tenemos que poner...
Así no,
nos tenemos que poner cómodo.
¿Vale?
La situación.
Carcelero.
Tú toca
toquetea, ¿vale? Tú ponte un poquito de aleado para que estemos
un poquito
ahí.
así.
Y ahora quitamos primero el tocino amarillito para que no nos coja en la loncha.
Eso es.
Lo quitamos allí.
Un poquito así directamente.
Si el tocino,
¿no?
Se trata un caniche y te abraza.
Sí. Siempre intentamos usar la parte del cuchillo lo más pegado al mango. Ajá. Para tener
dominio
de agarre, la loncha, ¿no? Y por entonces.
Correcto.
Cogemos el cuchillo bien. Ahí.
Estos son clases magistrales de corte de jamón.
Arrancamos y ahora con un vaivén. No es.
No aprieta.
No, ahí va, es un vaivén. Siempre cortamos cuando el cuchillo viene.
Con un poquito de swing.
Eso,
¿no?
Es,
venga, vamos a ver.
Entonces, el cuchillo siempre viene corta cuando jalamos hacia nosotros. Aquí volvemos a cargar en el mismo sitio y volvemos a cargar.
Eso es.
Volvemos a meter y volvemos a cargar. Fácil. Venga, dale caña.
¿Ese ya se puede comer esa loncha? No, ¿no?
Sí,
pero eso es tocino.
El tocino también está maravilloso, ¿eh?
Eso ya es muy gordo. Eso es muy gordo, más la plancha.
¿Así?
Ahí.
Modesto finito.
Intenta que el cuchillo corte cuando sale para atrás, no cuando vaya para adelante.
Vale.
No.
Así, para atrás.
Para atrás y ahora volvemos a cargar en el mismo sitio.
Y va, ya estoy viendo yo. Eso es.
Esta es la primera que va a caer, señores, va por ustedes.
Hombre, por favor, señor.
Por los 7000
de Andalucía directo.
Y por los que cogen papas.
Acabamos de. Los que van a coger papas. Acabamos de inaugurar el jamón. ¿Cómo estás, jamón? Modesto, bien.
¿Alguna vez te había comido la primera loncha de un jamón?
Empezamos.
Yo de primero he sido pocas veces.
Si no yo.
Vamos, reparte, hijo, reparte.
¿Yo quieres probar?
Voy a probar, sí. Es que no puedo dejar el puesto de mando, pero... Mira. Porque alguien se tiene que dar...
Ya he aprendido, ¿eh? Mira cómo voy.
Además, fijarse si somos listos, que hemos empezado a cortar jamón cuando quedan 2 minutos para el informativo, para que nos dé tiempo de viaje con una lonchita.
Aliméntate. Oye, pues Modesto lo ha hecho, Paco, ¿crees que Juan lo ha hecho bien, Modesto, para hacer la primera vez? Rico,
la verdad que regular. La ha hecho.
Oye, a los alumnos hay que estimularlos al principio.
La ha hecho muy bien.
Gracias.
Te falta una poca clase.
Podría haber sido peor.
Podría ser peor. Pero está bien. Yuyu, ¿te animas?
Estoy bebiendo agua, que me había quedado sin agua.
Vamos a ver, que quedan 2 minutos.
Ahora me voy a... Bueno,
a las 4 de la tarde.
Ponte tú aquí y despide la hora. Venga, espérate, pues coge
tu vela. Atención, que queda un minuto para que Yuyu...
Por cierto, que queremos probar el resto, ¿eh? Queremos probar el resto. A las 4, el boletín informativo con las noticias de Canal Sur Radio, Andalucía, España y el mundo. Y luego tenemos muchísimas cosas, si el atasco nos lo permite, porque está Sevilla complicada. Espero que se quedan con nosotros. Un momentito, que está Yuyu ahora mismo.
Vale. Está corta de la parte aquí. Entonces, el truco es un vaivén. Corta cuando jala para ti y recargamos. Vale, entonces cortamos.
Con lo que cogen papas. No lo entiendo.
Modesto.
No comprendo.
Está hecho mejor, ¿eh?
Está hecho mejor, ¿no?
Está hecho mejor, señores.
Yo quiero.
Transparente, ¿eh?
Yo quiero, venga, que nos quedan segundos para las 4 de la tarde.
Más lento se te va a
volver.
Muchas gracias.
Pero no cortemos sitio, si no, ponemos un vuelo. Ahora que empezamos a cortar, más adelante.
¿Cómo era de...?
Las cosas buenas duran poco.
Eso se come, vamos a dejarlo aquí.
Tiene buena mano, ¿no?
Tiene buena mano. Ahí. Bien. Ya corta más veces, ya.
Por poco tiempo.